con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 15 de agosto de 2023. Feliz Día de la Asunción a toda la gente de buena voluntad y enhorabuena a los que tengan la suerte de poderlo disfrutar, sobre todo a los que estén en alguno de los muchos pueblos que celebran su fiesta patronal. De hecho, hoy vendría a ser algo así como el día grande del verano, el día festivo dentro del mes festivo por excelencia, que además viene marcado por esta fiebre que le ha entrado últimamente al personal por hacer turismo al precio que sea. Fíjense, los datos del Banco de España han confirmado que este verano se han pedido más créditos que nunca para irse de vacaciones. En el mes de junio, el saldo vivo de los créditos al consumo se disparó en más de 11.000 millones, superando el récord de 10.000 millones que se estableció allá por 2005, antes de la crisis financiera y antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando los españoles nos pensábamos que esto era Hollywood. Bueno, pues han pasado 18 años para que los créditos al consumo vuelvan a batir una nueva marca. Estamos hablando de créditos que, por ley, no pueden ser inferiores a 200 euros ni superar los 75.000. Y esos créditos al consumo suelen utilizarse para pagar un electrodoméstico, un coche o la reforma de una casa, por ejemplo, pero también para financiarse unas vacaciones. Y ese parece que puede ser uno de los motivos de ese incremento de los créditos al consumo, justo en el mes de junio, a las puertas de la campaña de verano, que mucha gente está tirando de crédito para no quedarse sin vacaciones, en un momento en el que todo está, además, especialmente caro. No hace falta decir que si tu situación financiera no es muy boyante, endeudarte para irte de vacaciones no es lo más recomendable, pero está claro que estamos viviendo un momento peculiar tras la pandemia y sus muchos sinsabores. A todo esto, el momento también es muy peculiar en lo político. Los hay que decían, si el sanchismo hizo lo que hizo cuando tenía miedo a que le pasara factura en las urnas, ahora que el 23 de julio ha visto que Anchas Castilla, prepárate para el desahogo con el que pueden actuar. Pues no sabemos si será casualidad, pero este verano ya hemos visto varias canteadas, como dicen ahora los más jóvenes, nivel épico. Como eso de que Sánchez se fuera de vacaciones a Marruecos, sabiendo que pesa sobre él la sospecha de que se pudo plegar precisamente a las exigencias de Marruecos sobre el Sáhara, por lo que le pudieron espiar en su móvil los marroquíes. O ahora, la última del Ministerio del Interior, porque resulta que Grande Marlaska ha decidido, ni corto ni perezoso, otorgar la medalla de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a María Gámez. Es decir, el gobierno ha decidido condecorar a la señora que firmó el cese ilegal del coronel Diego Pérez de los Cobos y que tuvo que dimitir como directora de la Guardia Civil por la imputación de su marido por un caso de corrupción que veremos hasta dónde llega. Pues con ese historial, medalla al canto. Vamos, que está el sanchismo subido a la parra y, vamos, pero como no lo ha estado nunca, se diría que se sienten inmunes a las críticas y al qué dirán. Tener casi 8 millones de votantes que te perdonan rebajar la malversación, la ley fallida que soltó a violadores y todo lo que haga falta, pues es lo que tiene, que te vienes arriba. Claro, con este panorama, Isabel Díaz Ayuso ha dicho que no hay que descartar que la próxima medalla sea para Puigdemont. Nos dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid con ese tono irónico del que habla medio en broma, medio en serio. Pero bueno, no sabemos si se llegará tanto, pero de momento el PSOE está sudando la gota gorda para contentar a Puigdemont y al resto de partidos del Frankenstein para llegar a un acuerdo. Acuerdo, ya saben, para repartirse la mesa del Congreso el próximo jueves. Y para preparar también una posible investidura de Pedro Sánchez. Bildu, que son los herederos políticos de ETA, ha confirmado que están metidos de lleno en la negociación con el PSOE.
Estamos en conversaciones con ello, tanto con el PSOE como con otros grupos de la Cámara. Y como siempre hacemos, pues iremos dando cuenta de ello en función de si estas van avanzando, si hay necesarios avances o en función de que se produzcan decisiones o acuerdos importantes que merezcan la pena comentar.
Decía Sánchez en la campaña electoral que él no era socio de Bildu y que a Bildu le faltaba recorrer camino para ser un partido plenamente homologado, porque lo de la violencia terrorista no lo han condenado todavía como se debería condenar. Pero bueno, ya ha pasado el 23 de julio, han pasado las elecciones y se acabó el paripé de disimular. Hoy María Chivite será investida en Navarra con el permiso de Bildu, y Bildu está metida de hoz y coz en la subasta de la mesa del Congreso. Y lo de subasta no lo decimos nosotros, lo ha dicho el propio Puigdemont, que se está regodeando del protagonismo que le ha otorgado el resultado electoral del 23 de julio y el empeño del sanchismo en negociar con un delincuente fugado antes que dialogar con el principal partido de la oposición. Dicen fuentes del PSOE que con Puigdemont van un poco a ciegas porque les puede salir por cualquier sitio, y de momento los de Junts han convocado a su directiva el próximo jueves a las 8 de la mañana, de tal manera que no anunciarán qué hacen en la votación de la mesa hasta pocos minutos antes de que haya que elegir al nuevo presidente del Congreso. Desde luego, el espectáculo de esta legislatura, si acaba viendo la luz, puede ser inefable. En el PSOE y en Sumar se empeñan, entre tanto, en hacer pasar por coalición progresista a un carromato de partidos en los que hay partidos de derecha pura y dura y en los que hay supuestos socios que se llevan a matar entre unos y otros. Por ejemplo, Esquerra y Junts. O también Bildu y el PNV. Bildu ya ha dicho que no quiere que el PNV presida la mesa. Y el PSOE parece que tiene claro que se quiere quedar con la presidencia porque le da pánico el descontrol que va a tener que gestionar. Y pase lo que pase con la mesa, a no ser que Puigdemont lo reviente todo el próximo jueves, si Sánchez sale vivo del jueves con opciones para armar una investidura, vendrá el sainete de poner al rey en el brete de tener que elegir. Y elija lo que elija don Felipe, en esta España cainita, lo sabrá que querrán ver una intención política en la decisión que tome el jefe del Estado. De momento el PP presiona para que la investidura de Feijóo salga adelante y se pueda celebrar a finales de agosto. Si es a finales de agosto, mejor que mejor, dicen. Pero si Sánchez consigue en los próximos días reunir más escaños, pues ya tendremos un nuevo jaleo en esta deriva populista en la que se ha metido España. Y ayer fue curioso porque precisamente se habló mucho de populismo a cuenta de Argentina. Argentina vendría a ser el Silicon Valley del populismo. En el siglo XIX a los populistas todavía se les llamaba demagogos. Es decir, el que le dice al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar, porque normalmente se ofrecen soluciones fáciles para problemas complejos. Luego ya la palabra demagogo adquirió un tono demasiado peyorativo y se empezó a hablar de populistas. Y fue en Argentina donde el general Perón puso en marcha ese populismo que es capaz de empezar siendo de ultraderecha para ir mutando con el tiempo, si es necesario, y volverse de ultraizquierda. De hecho, el peronismo actual, encarnado en el kirchnerismo, es un populismo de izquierdas. Y el modus operandi es bien conocido: colonizar las instituciones para evitar que el liberalismo pueda gobernar. Y si gobierna, como has colonizado las instituciones, le haces una oposición tremenda y al final acabas recuperando el poder más pronto que tarde. Y en lo económico todo se basa en gastar y gastar para tener una red clientelar que viva de tus subvenciones, aunque eso destroce las cuentas del Estado. ¿Y cuál es el resultado de 70 años de populismo en Argentina? Pues una inflación del 130% anual, un 60% de pobreza infantil y 18 millones de pobres. Bueno, pues ha sido en ese escenario en el que Javier Milei ha sido el candidato más votado en las primarias.
Y así hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país.
En los últimos tiempos Milei ha rebajado un poco el tono incendiario de sus discursos, en los que insultaba a los izquierdistas gravemente, pero sigue siendo un personaje muy singular que se define como anarcoliberal y que vendría a usar las formas del populismo de izquierda, pero para combatirlo. El problema del populismo es que cuando infecta un país, las soluciones templadas no sirven para revertir la situación, y al final la gente acaba colocando como favorito para la presidencia a alguien que promete literalmente usar la motosierra para acabar con el Estado. Porque hay muchos argentinos que ya identifican al Estado, a las políticas públicas, con el problema de un intervencionismo que no deja prosperar a las empresas ni a los ahorradores, y que además devalúa continuamente la moneda nacional para ir salvando los problemas del sobreendeudamiento. Ayer mismo volvieron a devaluar la moneda un 20%, es decir, le robaron un 20% de su dinero a los argentinos que tuvieran sus ahorros en pesos. Es una buena noticia para un país como Argentina que alguien como Javier Milei sea el más votado en las primarias anunciando una posible derrota del kirchnerismo. Pues miren, es ante todo un síntoma del destrozo que vive ese país, con 18 millones de pobres. Y ayer, aquí en España, los progres de Guardia denunciaban eso. En un país con 18 millones de pobres que necesitan las ayudas del Estado, ¿cómo van a poner de presidente a alguien que promete meterle la motosierra al Estado? Bueno, pues pregúntate también cómo puede ser que el populismo de izquierdas haya generado 18 millones de pobres. Pero esa es la estrategia del populismo. Genero los pobres y si viene alguien a sacarme del poder, digo que, hombre, ¿qué va a pasar con los pobrecitos pobres? Que alguien les deberá seguir dando la subvención para que sigan malviviendo. En realidad, si lo piensas bien, es un plan brillante para perpetuarte en el poder. Tú generas el problema y tú te presentas como la única solución viable al problema. Y si eso al final nos trae un anarcoliberal que ni es liberal ni es ultraderechista, sino más bien un populismo en el lado opuesto a lo que hay, entonces nos asustamos. Y seguramente la lección que nos trae todo esto es que si no te gusta Milei, lo mejor es no empezar a transitar el camino del populismo. Vamos ya con otros asuntos que repasamos ya con Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Huelga.
La huelga de pilotos de Ryanair afecta a 22 vuelos que conectan varias ciudades españolas con Charleroi en Bruselas. Hoy se van a ver afectados aeropuertos como Barcelona, Málaga o Asturias. Los trabajadores piden más tiempo de descanso y recuperar los salarios que tenían en 2020.
Detenido.
Primera noche en dependencias policiales para un hombre por intentar ahogar a una mujer en la playa de Vilaseca, en Tarragona. Ha sido acusado por un delito de homicidio. Eran amigos y fueron los servicios de emergencia los que rescataron a la víctima y la reanimaron posteriormente.
Incendio.
Esta noche las autoridades francesas han evacuado a 3.000 personas por un incendio en el Pirineo Oriental, al sur del país y en la frontera con España. El fuego afecta a unas 530 hectáreas y aunque las llamas aún persisten, la situación está empezando a mejorar.
Moneda.
Este martes, la Junta Directiva del Banco de Rusia se reúne de urgencia para analizar el desplome de su moneda. Ha superado el umbral de los 100 rublos por dólar al tiempo que se suceden los ataques. En Jersón, un nuevo bombardeo ha causado 7 muertos, entre ellos 2 niños.
Y en el partidazo de COPE, España.
La selección femenina de fútbol disputa a las 10 de la mañana sus primeras semifinales de un mundial. España se enfrenta a Suecia en busca del billete para la gran final del domingo. Las españolas buscarán romper el maleficio y ganar a las suecas por primera vez. Nunca lo han hecho en 11 enfrentamientos. Desde las 10 contamos en tiempo de juego estas semifinales históricas para todas las emisoras COPE, COPE.es y aplicaciones. Además, en la Liga, el Atlético de Madrid es el primer líder de la temporada después de su victoria de anoche 3-1 ante el Granada. Morata, Depay y Llorente marcaron los tantos rojiblancos. El joven Samu llegó a empatar el partido para los nazaríes. Joao Félix no jugó ni un minuto y fue pitado por el Metropolitano. En el otro encuentro que cerraba la jornada, el Cádiz se impuso 1-0 al Alavés con gol de Fede Sanemeterio. Y este martes el Real Madrid da la bienvenida a Kepa. A la 1:30 va a tener lugar la presentación del nuevo portero blanco en Valdebebas. Desde el club dan por cerrada la plantilla y confirman que no va a llegar ningún central para suplir la baja de Militao. Y en tenis, Carlos Alcaraz debuta esta próxima madrugada a la 1 en el Masters 1000 de Cincinnati ante el australiano Jordan Thompson.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
17.190 17190, serie 27027.
Hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Este verano, si eres de Cepsa Go, puedes participar en nuestro sorteo de carburante gratis para siempre.
Pero siempre, siempre, de un año y otro más.
Sí, eso es, y aún hay más.
No te creo.
También sorteamos cada día un año de carburante gratis. Únete y consulta condiciones de la promoción en cepsa.es.
Lo flipo.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Encaramos una semana que va a resultar clave para el futuro gobierno que tengamos en España. Desde que nos mandaron a votar en pleno mes de julio, todo han sido declaraciones esquivas y secretismo, pero este jueves vamos a ver en qué se traducen las primeras negociaciones entre los partidos políticos. Lo cierto es que PSOE y Junts per Catalunya coinciden en eso del secretismo, que es un curioso eufemismo para no decir negociaciones a espalda de los españoles.
es el momento de la discreción, de trabajar con los grupos parlamentarios en un marco de negociación discreto.
Hay muchas conversaciones, pero nos van a permitir, siempre decimos, discreción y prudencia.
Creo que es esencial que seamos discretos, que seamos responsables y que seamos prudentes.
La semana pasada fueron Héctor Gómez, María Jesús Montero y Félix Bolaños, pero en las últimas horas también se ha sumado Pilar Alegría. El caso es que parece difícil que Junts encuentre un escenario en el que sus votos sean más decisivos que ahora, pero la incógnita de qué votará tanto en la mesa del Congreso como en la posible investidura no está ni mucho menos despejada. Por eso, incluso Arnaldo Otegi pedía hace unos días responsabilidad a Puigdemont y algo más por parte de Sánchez.
Pues hemos tenido ocasión de hablar en muchas ocasiones. Yo mantengo una buena relación con el presidente Carles Puigdemont, pero tendrán que ser ellos los que decidan. Yo pediría a todo el mundo que haga ejercicios de responsabilidad. Yo le haría esta reflexión y luego le diría que respeto absoluta y escrupulosamente lo que él vaya a decidir. A partir de ahí, lo que sí digo es que la pelota también está en el tejado del Partido Socialista y del Gobierno.
El interés de todos porque Pedro Sánchez continúe en Moncloa es desde luego llamativo. Por mucha responsabilidad que pida Otegi, la tensión se va a mascar hasta el último minuto. De hecho, el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha convocado para el próximo jueves una reunión extraordinaria de la ejecutiva del partido poco antes de la sesión constitutiva de las Cortes. Tiene más detalles Álvaro García.
Junts per Catalunya tensa la cuerda y se reunirá el mismo jueves a las 8 de la mañana. Decidirán su posición sobre la mesa 2 horas antes de la sesión del Congreso. De hecho, su líder, Carles Puigdemont, dice que está creciendo el nerviosismo y que está subiendo la subasta. Pide también prudencia, algo en lo que coincide el PSOE, tal y como confesaba Pilar Alegría, portavoz socialista.
Creo que quedan 48 horas también de prudencia, de diálogo y por tanto, de discreción también. Creo que puede ser más oportuno, ¿no?, el diálogo y la prudencia que hablar de subastas de ningún tipo.
Bildu, en cambio, asegura que el voto favorable está garantizado. Unos movimientos que, lógicamente, no gustan en el PP. Desde Génova dicen que ellos tienen sus planes y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado a los nuevos diputados y senadores populares a una reunión el miércoles por la tarde en el Congreso.
Mientras el nacionalismo vasco y el separatismo catalán se envalentonan, conscientes de su situación, Bildu también ha lanzado esta advertencia a María Chivite, en Navarra.
Esta legislatura también debe ser la de abordar el debate sobre la soberanía que necesita Navarra. Derecho a decidir. Para abordar este debate y decidir qué relación quiere tener con el Estado y con el resto de territorios vascos. Y más pronto que tarde, en esta legislatura se va a abrir el debate sobre el modelo del Estado y el derecho de autodeterminación de las naciones sin Estado como Cataluña y Euskal Herria.
El precio del apoyo a Berchale está sobre la mesa y la candidata del PSN a la presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha decidido pagarlo. Este lunes no ha logrado la mayoría de los apoyos del Parlamento y deberá esperar a la segunda votación de esta tarde, que requiere ya mayoría simple para reeditar el cargo. Alberto Sanz, buenos días.
Buenos días. Esta tarde a las 5:20 María Chivite será presidenta de Navarra por segunda vez y de nuevo la socialista lo logrará con mayoría simple y gracias a la abstención de H. Bildu. Chivite va a recibir en el Parlamento de Navarra los 21 votos a favor del PSN, de Gero Abay y de Contigo Zurekin, los 20 votos en contra de UPN, Partido Popular de Navarra y Vox y la abstención de los 9 parlamentarios de H. Bildu. La formación abertzale le recordó su importancia a la socialista y afirmaron que aspiran a buscar una república vasca y que no van a renunciar a nada y que tendrán que hablar de todo. María Chivite afirmó que busca un gobierno progresista y estable, mientras que Javier Esparza, líder de UPN, le recordaba que había otra opción, sin Eroa y sin la abstención de Bildu.
Y la realidad es que hay una mayoría absoluta aquí en Navarra de 15 parlamentarios de UPN y 11 del Partido Socialista de Navarra. Mayoría absoluta, que eso sí es estabilidad, señora Chivite, no lo que usted está planteando.
Sin embargo, esta tarde, tras la segunda votación, una mayoría simple y la abstención de H. Bildu, María Chivite repetirá como presidenta del gobierno de Navarra.
El combate del siglo, así lo llamaron algunos, tendrá que esperar. Hablamos de la pelea en un ring entre Mark Zuckerberg y Elon Musk, dos gigantes del mundo de la tecnología. La pelea fue planteada por el fundador de Tesla en junio. Desde entonces, ambos han estado flirteando con la idea de celebrar el combate en el Coliseo de Roma, fíjate tú. Incluso hubo contactos con el gobierno italiano para llevarlo a cabo. Sin embargo, Zuckerberg dice que Musk no ha estado muy por la labor a la hora de confirmar el combate y al final ha decidido cancelarlo. El fundador de Facebook, aficionado a las artes marciales, lamenta que a Musk no respete el deporte ni se lo tome en serio. Por su parte, la respuesta de Musk ha sido llamarle gallina. Asegura que llamará a la puerta de su casa para entrenar, además de reírse de varios memes sobre el que iba a ser su contrincante. parece ser que la guerra empresarial que mantienen ha mutado en un deseo de pelea más bien física. Aún así, muchos han tildado este show de una pura bravuconada infantil que no lleva a ningún sitio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencia. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡prim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30. Día de la noche.
En la linterna de COPE.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Como es habitual en estas fechas, son días de mucho viaje.
Desconectar del móvil. Vivimos en un mundo donde vamos rápido a todos lados. Entonces, darme un parón en mi vida en verano, donde tengo más tiempo.
Quizá usted también sea como Eugenia y haya aprovechado para desconectar y marcharse a la playa, al pueblo o a ver a la familia. Eso sí, no conviene relajarse y menos al volante. La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una campaña especial con controles intensivos de alcohol y drogas en las carreteras que va a durar hasta el domingo. Se espera un total de 8,5 millones de viajes en coche. Y a eso hay que sumar los que viajan en tren y en avión. En los aeropuertos de AENA, los viajes de los turistas españoles siguen batiendo récords. Nekane Fernández, buenos días.
Buenos días. Los aeropuertos siguen marcando récords históricos. Se han contabilizado 160 millones de viajeros desde que comenzamos el año y hasta el mes de julio. Es un 20% más que el año pasado y supera en 1,2% las cifras que conseguimos en 2019 previas a la pandemia. Volamos mucho y sobre todo al extranjero en vuelos comerciales. 20 millones de vuelos fuera de nuestras fronteras y 9 a destinos nacionales. El aeropuerto de Madrid concentra el mayor tráfico aéreo, recibió a 5 millones de pasajeros, seguido de Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga.
Otra de las cosas particulares de estas fechas son las fiestas de los pueblos. Este martes se celebran 1.184 celebraciones patronales con motivo de la Asunción de la Virgen María.
Preparando un poco pues todos los detalles, sabes que hay momentos estelares en la procesión, cantaremos a la Virgen el himno.
Tenemos barra puesta, se venden sangrías, bocadillos.
Pero hoy sí sacaré un ratito para vestirme porque me encanta, además lo adoro.
Talleres de pintar abanico, tenemos el martes por la tarde una iniciación al chotis para niños.
Es un buen momento para volverte a encontrar con los vecinos del pueblo donde solías veranear de pequeño, verlas repletas de gente y ¿por qué no? También recuperar tradiciones que nos llevan hasta nuestros orígenes. José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, la Virgen de la Paloma, de la Peña o de la Mayor, la Virgen de la Asunción, la de Begoña o Nuestra Señora de la Caridad. Hoy es un día para recordar que este puente de agosto nos lleva de nuevo a buscar nuestra identidad, a volver al origen, al punto de partida en definitiva. Las familias vuelven a sus pueblos, a sus fiestas patronales, las tradiciones que en definitiva han marcado nuestra vida. Se llena, aunque sea una vez al año, la España vaciada, sus calles. Los lugareños miran con alegría a los nietos que durante estos días llenan de vida unas calles y plazas con olor a brasa, con sonido a orquesta, con devoción a esa Virgen a la que nos abrazamos cuando el año se nos hace un poco cuesta arriba. Hoy es el día de la Virgen, es el día de los pueblos, es el día, en definitiva, en el que volvemos a tocar con nuestras manos los orígenes que han marcado nuestra vida.
Es una fecha marcada en el calendario de verano por las festividades, los viajes, las vacaciones, pero también unos días emblemáticos en el calendario taurino. Anoche pudieron dar cuenta de ello en Málaga, con una gran tarde de Emilio de Justo. Sin embargo, varios de los principales diestros están sufriendo un verano especialmente duro. Sixto Naranjo, buenos días.
Buenos días, Sergio. Hasta 7 toreros se encuentran en el dique seco por culpa de cogidas de distinta gravedad sufridas en los últimos días. La de mayor gravedad, la que ha sufrido este lunes Alejandro Conquero en la zona perianal, en la localidad madrileña de Cenicientos. Por fortuna, el onubense a esta hora está ya fuera de peligro. Andrés Rocarrey, el principal reclamo del actual escalafón, vuelve a los ruedos mañana miércoles en Málaga después de la cornada que sufría en el gemelo hace 2 fines de semana en el puerto de Santa María. De bajan continúan Cayetano Rivera, Manuel Díaz el cordobés o Daniel Luque, que este pasado viernes llegaba a la enfermería del puerto de Santa María con los intestinos fuera y una fractura de peroné. El sábado cae herido en Málaga David de Miranda, aunque ya ha recibido el alta, y Pablo Aguado sufre varias fracturas en la escápula derecha, pero hoy es 15 de agosto y es día de toros en España. Las plazas de Las Ventas, San Sebastián, Málaga y multitud de localidades abrirán sus puertas. Si bien, la principal noticia es que esta tarde vuelven los toros a Gijón después de un año de ausencia por culpa de imposiciones políticas.
Y fuera de España no nos olvidamos de que hoy se cumplen 2 años de aquel día en el que los talibanes volvieron a tomar Kabul. La situación de las mujeres y las niñas es especialmente grave, pero no son las únicas que sufren las consecuencias de los talibanes. Ahora mismo 19 millones de personas están sin acceso a servicios sanitarios en el país y más del 60% de los hogares no llega a cumplir las necesidades básicas. Xavi Lasso.
El 15 de agosto de 2021 la vida de millones de afganos cambió radicalmente. 20 años después los talibanes daban un golpe de estado y volvían a controlar el país. Desde entonces todo ha ido peor. Nos lo explica Feresta Abbasi, una mujer afgana que vive en el Reino Unido y forma parte de la organización Human Rights Watch.
Más de la mitad de la población está haciendo frente a inseguridad alimentaria. He podido hablar personalmente con estas personas y me han dicho que no han ingerido nada en 48 horas y se han saltado comidas.
Los derechos de las mujeres se han visto especialmente mermados. No tienen acceso a la educación superior, ni pueden trabajar ni moverse libremente. A corto plazo, la situación en el país no parece que pueda ir a mejor.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
¿Y para ti, qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414. Orange.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Estás preparado?
Are you ready?
Yes.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero lo primero...
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Un año más, el número uno del deporte.
Todo pasa en COPE. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Hoy seguiremos teniendo calor, sobre todo en el sur, centro y noreste peninsular. Las temperaturas suben ligeramente en el oeste de Galicia, pero bajan en Canarias y el Cantábrico. Todo esto en un 15 de agosto, festividad de la Asunción, en el que, la verdad, el PSOE no está para muchas fiestas. El jueves se constituyen las Cortes y Junts sigue tensando la cuerda. Los de Puigdemont no van a desvelar sus cartas, dicen, hasta un par de horas antes de que se tenga que constituir la mesa del Congreso. El respiro a Sánchez se lo ha dado un poco Bildu, que apoyará las decisiones socialistas sin plantear demasiada oposición. Eso sí, en Navarra, los abertzales ya han avanzado que quieren que a lo largo de esta legislatura se hable de soberanía y de autodeterminación. Si les parece, entramos ya en materia. Hoy café de redacción con Antonio Naranjo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Y Jorge Vilches. ¿Qué tal, Jorge?
Muy buenos días, Sergio.
Bueno, pues ya está aquí Juan Andrés Ruber, que se ha leído la prensa. Juanan, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
En los periódicos vemos hoy que Junts per Catalunya es el partido que marca los tiempos en la política española.
Sí, Junts lleva al límite la negociación para la mesa del Congreso, dice El País. El partido de Puigdemont eleva sus exigencias y arrastra a Esquerra a posiciones más duras. ABC cuenta en su editorial que el presidente fugado está crecido en esta negociación con Pedro Sánchez. Incluir a Junts, el nuevo gobierno Frankenstein, supone un riesgo no solo para el futuro de España, sino para el del propio Sánchez. Quedaría toda la legislatura a expensas del cumplimiento de una agenda que persigue la demolición de la Constitución. Voz Populi desvela que el PSOE cederá al separatismo la presidencia de comisiones parlamentarias clave del Congreso. Hoy mismo, sin ir más lejos, comentas en tu columna en el debate, Antonio, que Puigdemont no juega de farol. Aseguras que Sánchez se ha inventado una mayoría social que no existe y cree que puede engañar al prófugo de Waterloo, pero que difícilmente lo logrará.
Ayer lanzaba Puigdemont ese tuit en el que venía a llamar esto subasta y que la subasta estaba creciendo y terminaba diciendo perspectiva, hay que tener perspectiva y no sabemos si perspectiva quiere decir que va a ser pragmático y va a hacer como Pujol, trinco ahora lo que puedo y ya se verá, o perspectiva quiere decir yo miro a largo plazo y mi largo plazo significa que me viene mejor ahora mismo bloquear esto y darle un disgusto a Pedro Sánchez. No sé qué lectura haces de esto, Antonio.
Bueno, mira, lo primero, el mero hecho de que la gobernación de España y la investidura del presidente dependa de un prófugo de la justicia ya dice todo de la catadura de los planes de Pedro Sánchez. Es decir, naturalizar una cosa tan evidentemente infame como esta ya es suficiente para describir cuál es la hoja de ruta de Pedro Sánchez y cómo preludia, en el caso de conseguirlo, lo que va a tener que hacer y a la vez cómo debería descartarlo si estuviese, bueno, pues centrado políticamente. A partir de ahí, ¿qué puede pasar? Yo no soy futurólogo, pero a mí me da, por hacer un pronóstico, que es probable que Junts al final permita que se constituya la mesa del Congreso adaptada a esa mayoría Frankenstein de Pedro Sánchez, pero también me da en la nariz que no significará gran cosa de cara a la investidura. Es decir, que podemos ver perfectamente cómo el jueves se arma una mesa del Congreso bueno, pues con los parámetros que busca Pedro Sánchez, pero también cómo luego se hace inviable su propia investidura y vamos camino de unas elecciones generales, que yo creo que es lo que está en la cabeza de Puigdemont por una razón. Yo creo que no miente, o sea, Puigdemont no miente y él tiene claro lo que pide y tiene claro que si no se lo dan o no se lo pueden dar, él no va a ayudar a Pedro Sánchez. Eso es el relato de esa mayoría que conforman PSOE y Sumar y algunos otros socios, pero no creo que esté en el ánimo de Puigdemont para nada, bajo ningún concepto, desbloquearlo gratuitamente. Y como la manera de desbloquearlo tiene un precio tan alto que no está en manos de Pedro Sánchez, aunque quisiera, como es el caso de Navarra, ¿no?, que vemos hasta dónde está dispuesto a llegar, yo me temo que vamos más camino de una repetición electoral que de una investidura del líder socialista.
Uh-huh. ¿Y Jorge, cómo lo ve?
Pues mira, yo básicamente estoy de acuerdo con Antonio, y recogiendo tu idea, Sergio, de la perspectiva que citaba Puigdemont, yo creo que la intención de Junts, después de 6 años de estar en Waterloo y ver cómo Esquerra Republicana se ha convertido para ese tipo de nacionalismo en un partido servil, yo creo que Junts y Puigdemont lo que pretenden es el sometimiento de las instituciones del Estado y bloquearlas solamente para ganar posiciones en Cataluña. La actitud de Puigdemont en este sentido es bastante clara. Lo que quiere es una vuelta a Cataluña con un Junts fuerte, dándose cuenta de que Esquerra ha perdido 300.000 votos en las elecciones del 28 de mayo, en las municipales, y 420.000 el 23 de julio. ¿Por qué? Bueno, pues porque la posición de Esquerra en Cataluña cada vez es más débil, y Puigdemont, donde quiere ser fuerte, no es en España, sino es en Cataluña. Por lo tanto, en lo que es la mesa del Congreso y la presidencia del Congreso, puede ser que juegue perfectamente para humillar a los dos grandes partidos, que le da igual quién haya ganado las elecciones, le da igual la mayoría social de la que hable Sánchez, le da lo mismo, y que luego bloquee las investiduras de uno y de otro para una repetición electoral en España.
Claro, ¿Qué gana Puigdemont invistiendo a Pedro Sánchez si no le puede dar rápido además lo que él reclama? ¿Qué gana una persona que lleva 6 años fugada en Bélgica y que tiene probablemente la posibilidad de derrotar a Esquerra Republicana de Cataluña por su perfil colaboracionista, según digo, el imaginario nacionalista? Entonces, si no gana nada y toda la ganancia es para Sánchez, es muy probable que a Puigdemont le interese una repetición electoral y llegar a las elecciones catalanas, bueno, pues como la marca poderosa del separatismo, el que no hace rehenes y no se pliega a acuerdos de medio pelo con Pedro Sánchez. Y yo creo que esa secuencia es la que al final se va a imponer.
Está la tentación también de decirle, mira, de momento la autodeterminación y estas cosas no te lo puedo dar, pero lo de la amnistía para que tú vuelvas, para tengas el premio por lo menos de dejar Waterloo y volver a Cataluña, a lo mejor le pueden tentar con eso. Otra cosa es que Puigdemont lo acepte o no lo acepte.
Pero la amnistía al final viene a ser equiparar Junts con Esquerra, cosa que Junts no quiere, porque efectivamente lo que pretende es tener el protagonismo soberanista en Cataluña. Además, una ley de amnistía tiene muchas dificultades, supone una reforma del Código Penal, que es una ley orgánica, y eso, el trámite es bastante largo. Aparte de que el Senado, dominado por el Partido Popular, vetará esa ley, volverá al Congreso, donde se aprobará, pero todo eso supone muchos meses. Y eso lo ralentiza todo. Es decir, la amnistía tampoco puede ser tan atractiva para Puigdemont y los suyos, además suponiendo que para ellos no ha sido un delito. Va mucho más allá. Yo creo que tiene que ver con la repetición electoral, ser fuertes en Cataluña, que es lo que pretende Junts, y alguna especie de referéndum, lo que es más fácil, más bizcochable, teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional está en manos de sanchistas como Conde Pumpido, como Juan Carlos Campo y Laura Díez.
Uh-huh. E insisto además, con una imagen previa en la que Puigdemont ha sido muy claro: se negocia conmigo, y como él no puede negociar en España, porque no la puede pisar, ¿dónde se va a negociar? En Bélgica, en Waterloo. Pues nos imaginamos lo que significaría para Pedro Sánchez tener que viajar allí a negociar con Puigdemont, y si no viaja él, enviar a alguien que yo creo que solo puede ser Zapatero en su nombre, y legitimando de esa manera al propio prófugo de la justicia y tratándole de presidente en el exilio de la Generalitat Catalana. Es que es todo un despropósito, pero Puigdemont es lo que quiere, y yo creo que Puigdemont no se va a mover de ahí, y en su lógica tiene todo el sentido, en su lógica, insisto, ¿eh?
Ya veremos a ver qué sucede, pero en todo caso, de salir adelante un nuevo gobierno Frankenstein, hoy la prensa apunta que el Senado podría servir de contrapeso al tener allí una mayoría absoluta el Partido Popular, Juan.
El diario ABC asegura que esa mayoría de los populares en la Cámara Alta ejercería de contrapeso sobre la acción de Sánchez y sus socios. Podría, por ejemplo, ralentizar leyes. Una segunda lectura que puede alargar su aprobación definitiva durante meses. Por otro lado, torpedear los presupuestos generales. El Senado tiene entre sus atribuciones la de establecer un techo de gasto que no puede sobrepasarse y que obligaría a una nueva redacción de estas cuentas. Podría también impulsar comisiones de investigación, eso llamaría a declarar a políticos sobre asuntos espinosos de actualidad política.
Uh-huh. ¿Esto cómo lo ves, Jorge? ¿El PP, en caso de tener que seguir en la oposición, tendría herramientas para hacer oposición constructiva y una oposición fuerte, o está la cosa complicada?
Bueno, yo creo que la palabra clave es constructiva, es todo lo contrario, es decir, es una manera de destruir la política sanchista acordada con sus socios Frankenstein, pero es ralentizar las leyes y el procedimiento. El Senado tiene unas competencias menores que el Congreso tiene una prioridad, sobre todo en la cuestión de las leyes orgánicas, y puede introducir elementos de control y fiscalización de la acción del gobierno, como hemos visto truncados en la última legislatura, donde Sánchez aprovechaba el tiempo para insultar a Feijóo. En este caso podemos ver, no lo mismo, porque no pega al PP de Feijóo dedicar 3 horas a insultar a Sánchez, pero sí una fiscalización. Los de las comisiones de investigación, yo la verdad es que no soy muy partidario de ellos, porque acaban convirtiéndose en un teatro y en unos juzgados paralelos que no llevan a nada, y torpedear los presupuestos generales. En fin, con el sentido de Estado que tiene el Partido Popular, no veo que los bloqueen completamente, sino que introduzcan algún tipo de reformas o cambios. Es decir, será una institución de control parlamentario del Ejecutivo, pero no lo va a detener.
Uh-huh. Antonio. Sí, es verdad que si de verdad arrancara la legislatura, sería un infierno para Sánchez, porque claro que el PP, teniendo mayoría absoluta en el Senado y los gobiernos autonómicos pues casi más importantes de España, ¿no? Imagínate Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana, que nunca se han gobernado a la vez por el mismo partido, haciendo oposición también a Pedro Sánchez. Pero yo tengo la sensación de que eso a él le da igual. Es decir, que para él el reto es volver a ser presidente, no gobernar luego un país que será ingobernable con esos contrapoderes del Partido Popular y también con el gallinero que tendría formado dentro de su gobierno o en su entorno. Entonces, creo que llegado ese momento, a Pedro Sánchez le da un poco igual, porque siempre podrá decir, oiga, yo lo he intentado. Su relato de yo paré a la ultraderecha y lo he intentado con el separatismo y no hay manera, y convoco elecciones de nuevo, con lo cual, aunque para España creo que será un desastre si finalmente se consigue la investidura a Pedro Sánchez, para él me parece irrelevante lo que pase a continuación, lo que pueda hacer el PP, lo que le pidan sus socios, lo que le reclamen, en fin, los extorsionadores que va a tener por aliados, le da exactamente igual, porque siempre tendrá esa bala de plata de convocar elecciones con un relato montado, que además no le evitará, en ese hipotético caso de convocar elecciones de nuevo, volver a repetir las veces que haga falta esos intentos de pactos con una mayoría que en su caso probablemente será algo mayor.
Uh-huh. Tenemos, por otro lado, Juana, la investidura de la socialista María Chivite en Navarra y las exigencias de Bildu.
Los abertzales marcan el camino a la futura presidenta navarra, pasando por el derecho a decidir en la comunidad foral, según cuenta El Mundo. Eleva a prioridad un referéndum sobre la integración con el País Vasco y el euskera. UPN, PP y Vox afean estas alianzas del PSN y creen que blanquean a Bildu. En La Razón se destaca que este partido también exige el derecho a decidir para esta legislatura, ya para el gobierno de España. La formación de Arnaldo Otegi reclama que se atienda ese mandato porque, dice, el independentismo es determinante. Tony Bolaño, en su artículo de hoy en este periódico, cuenta que es ni más ni menos que el resultado que se desprendió del 23J. España es Frankenstein. Sánchez está obligado a pactar para no ir a una repetición electoral. La mayoría de este país, dice este articulista, tiene dos patas, la izquierda y la periferia. La minoría de la derecha queda sin interlocutor en esta tercera España y por eso es incapaz de armar mayorías.
Claro, esa es la lectura que le conviene a la izquierda, pero es que esa minoría de derechas es prácticamente la mitad del país. Entonces, claro, pretender que sea el elefante en la habitación, yo creo que no puede ser muy sano para un proyecto común de un país importante, que es la cuarta economía de Europa, ¿no? No sé cómo lo
sí,
veis.
Pero fíjate, es que además eso de que España es Frankenstein por la diversidad de nacionalista no cuadra con un Senado donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Es decir, las cosas en el Congreso son así, evidentemente, no solamente por la ley electoral, sino porque hay un Partido Socialista con poco sentido de Estado capaz de pactar con todos aquellos que quieren romper el orden constitucional. Es decir, España es franquista porque el PSOE no acepta que gobierne el partido más votado. Ojo, que a lo mejor lo que tenemos es un sistema de partidos quebrado. Y en cuanto a lo de Navarra, claro, es que tal y como está la legislación y nuestra propia Constitución, lo que está pidiendo Bildu, que es el derecho, lo que ellos llaman el derecho a decidir, es que está contemplado en nuestra Constitución. La disposición transitoria cuarta establece la posibilidad de que Navarra se una a las tres provincias vascas. Incluso el Estatuto vasco establece el derecho de Navarra a pertenecer a su comunidad. Es decir, Bildu es, como la mayor parte de los nacionalistas, son expertos en la utilización, en los recovecos y en retorcer las leyes en su beneficio. Entre eso y que el Partido Socialista, insisto, en manos del sanchismo, acepta cualquier cosa, tiene el mercado en saldo permanente, pues es posible que veamos cosas sorprendentes, o no tanto.
Uh-huh.
Antonio. Sí, a mí Navarra me parece que va a ser el problema político más importante que va a tener España, y mira que se acumulan en los próximos años, porque y además es que es el fiel reflejo de lo que Sánchez siempre está dispuesto a hacer. Es decir, nos hemos olvidado de que había una mayoría alternativa, que era tan sencillo como que el Partido Socialista hiciera en Navarra lo que el PP ha hecho en Barcelona con el Partido Socialista. Es decir, que para frenar al universo abertzale o independentista apoyara a un candidato constitucionalista. Era tan fácil como que el PSOE ayudara a UPN a conseguir la presidencia de la comunidad foral, y lo que ha hecho es aliarse con otros perdedores al precio que sea para activar la abertzalización de Navarra, lo cual pronostica a cortísimo plazo un problema político muy serio.
Uh-huh. Luego seguiremos hablando de Navarra, pero quiero también saber, Juanan, qué análisis encontramos en la prensa de la victoria de Javier Milei en las primarias argentinas.
Sí, el diario ABC habla en su editorial de hoy del nuevo populismo argentino en un país que lleva experimentando con la demagogia desde la década de 1950. La llegada del populismo de Milei es una gran novedad. Por su parte, El Mundo apunta en su editorial que el hundimiento del peronismo está dando alas a otro populismo en este país. La errática y corrupta gestión del gobierno inclina a una población asfixiada hacia otro extremismo. Pone en duda la promesa de Milei de dolarizar la economía en un país donde 4 de cada 10 personas viven en la pobreza. Por otro lado, el economista Juan Ramón Rayo habla en La Razón de cambio de rumbo con Milei. Asegura que promueve muchas de las recetas que verdaderamente necesita Argentina para salir del atolladero. Aún así, asegura que de ganar en octubre no está claro que tuviera capacidad para aplicarla, porque el peronismo no está enterrado. Y esa supuesta oposición en las calles, dice, desestabilizaría el país para que sus necesarias liberalizaciones fracasen.
Tenemos poco tiempo, pero me gustaría saber qué os sugiere esa victoria de Milei. No sé si lo veis como posible presidente de Argentina, y en caso de que lo fuera, que sea capaz de sacar a Argentina de 7 décadas de populismo, que es mucho decir. Jorge, por ejemplo.
Hombre, yo creo que tiene complicado llegar a la presidencia, porque el kirchnerismo domina toda la administración, han colonizado el Estado y ahora se pondrá en la defensiva con la típica alerta antifascista. Y en cuanto al populismo, no debe sorprendernos. Después de 70 años de populismo, los argentinos están acostumbrados a entender la política sobre la base de la utilización de la demagogia y el populismo. El lenguaje de Javier Milei tiene que ser de esta manera para llegar a tanta gente como ha llegado, ¿eh? Y con lo cual, bueno, es interesante, pero no es sorprendente. Y por otro lado, es lógico, después de tanto tiempo, que haya florecido una respuesta a un Estado muy grande, pero ineficaz, basado en la corrupción y creador de pobreza. La gente ha entendido perfectamente que a mayor Estado y mayor dinero público hay una mayor corrupción y una mayor pobreza. De hecho, han sido los jóvenes mayormente los que han votado a Javier Milei.
Uh-huh. Antonio.
Sí, yo creo que, a ver, Milei dice muchas barbaridades y algunas son, en fin, que aguantan muy mal, ¿no?, un escrutinio razonable de sus palabras. Que eso sea precisamente para mantener la tensión movilizadora en un país acostumbrado a las frases gruesas, puede ser, porque si fuera verdad y se creyera todo lo que dice, se me parecería una persona en algún sentido peligrosa. Pero también me parece que tiene una parte muy interesante en general, no solo en Argentina, sino para la política internacional. Y es que el gran problema de las democracias es efectivamente el excesivo peso del Estado en nombre de causas, de servicios públicos y de banderas que en realidad deterioran. Entonces, escuchar a una persona que lo que intenta es devolverle a la sociedad lo que el Estado le quita, supuestamente para hacerla más próspera, pero en realidad provocando empobrecimiento, esa parte me parece muy interesante y además muy trasladable a cualquier democracia europea y desde luego que a la española. Es decir, acabar con el asistencialismo como bandera económica del poder público me parece muy interesante porque al final, aunque suene muy bonito, lo único que está generando es un empobrecimiento como no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial en las sociedades modernas. Si este hombre se atreve con eso y lo hace de una manera razonable, a mí me parece una aportación interesante. En todo lo demás, hombre, pues me parece que se podía dar un par de puntitos en la boca más a menudo.
No, la verdad es que tiene un lenguaje, bueno, insulta a la oposición, tiene un lenguaje grueso. Es verdad que en los últimos tiempos ha bajado un poco el pistón. A medida que ha ido viendo que podía tener opciones políticas, ha ido rebajando un poco lo que hacía como tertuliano, que en cierta manera recuerda un poco al caso de Pablo Iglesias, porque habla de la casta, empezó como tertuliano televisivo. Es curioso, como decís, es curioso el fenómeno de Milei como alternativa al populismo. El populismo se combate con otro señor que tiene unas formas populistas y que habla de meter la motosierra, porque si no se mete la motosierra es imposible. Desde luego es curioso lo de Argentina. Luego le seguimos dando una vuelta, pero Juanan, quiero saber también cuál es la clave económica del día.
La guerra en Ucrania está hundiendo el rublo. La moneda rusa está viviendo días críticos, rompiendo la barrera psicológica de los 100 rublos por dólar. Todo ello pese a las medidas introducidas por el Banco Central Nacional para frenar su devaluación. Es la cifra más baja desde finales de marzo de 2022, dos semanas después del inicio de la guerra en Ucrania. Frente al euro, hace días que el rublo rompió la barrera de las tres cifras y ayer cotizó a 109,81 unidades por cada euro. En muchas casas de cambio en Rusia, los marcadores no tienen tres cifras, sino solo dos. De hecho, en algún momento aparece la escena fantasmagórica de cero rublos.
Con la 11, la actualidad deportiva. Daniel Blánquez, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estáis? Buenos días. Esta mañana todo el mundo pegadito a la radio, ¿eh? Todo el mundo pegadito a Tiempo de Juego, porque desde las 10 contamos unas semifinales históricas para España. Son las primeras de un Mundial de Fútbol Femenino para nuestra selección, que se va a enfrentar a Suecia. Y por fin, Sergio, nos pilla en un horario cómodo para ver el partido aquí desde España. No sé si habéis podido ver algo del Mundial hasta ahora.
Yo poquito, porque estaba perdido por ahí por los Pirineos, pero me he enterado de los resultados y sobre todo me llama la atención de este equipo. Que haya llegado a las semifinales y se haya plantado en su mejor resultado histórico después del jaleo tan grandísimo que tuvo con creo que más de una decena de jugadoras.
Las 15, sí.
Las 15 que se amotinaron y el entrenador y la federación se mantuvieron firmes y convocaron a otras que se supone que eran peores, pero que el equipo empezó a traccionar y fíjate dónde han llegado. Creo recordar también que con una especie de perdón parcial a algunas de las amotinadas, que al final han hecho ahí un acuerdo y fíjate, al final están en semifinales y ojalá que consigan el primer título mundial para España.
Desde las 10 vamos a contar este partido, ya decimos, para todas las emisoras COPE, COPE.es y aplicaciones. Y este lunes hemos puesto punto y final a la jornada inaugural en Primera División, con el Atlético de Madrid como primer líder, tras vencer 3-1 al Granada. Marcaron Álvaro Morata, Depay marcó un golazo tremendo, que os recomiendo que lo veáis, y Llorente en el tiempo añadido fueron los goleadores rojiblancos. En el Granada marcó el joven delantero Samu. Joao Félix no disputó ni un solo minuto, y cómo recibió la hinchada del Atlético de Madrid a João Félix, con pitos, con insultos, vamos, la situación no, del portugués
es insostenible. Tiene complicado, es que la afición del Atlético es muy particular y cuando le entra mal ya es difícil recomponer la situación, ¿eh? Creo yo, ¿eh? Pero bueno.
Sí, claro que es, pero tiene razón, en este caso tiene toda la razón y demuestra un apego por los colores por encima de los resultados interesante, ¿eh? En eso el Atlético nos da lecciones a muchos.
Uh-huh. Efectivamente. Bueno, ¿y qué más tenemos por ahí, Dani?
Tenemos una victoria del Cádiz, 1-0 ante el Alavés, que en el otro partido que cerraba la jornada marcó Fede San Emeterio. ¿Cómo arranca el Cádiz? ¿Qué 3 puntos ante un rival directo como el Alavés? Los amarillos ya empiezan a descontar de esos 40 para la salvación. Les quedan 37. Y noticias en el Real Madrid este martes. Dan la bienvenida a Kepa, que es el sustituto de Thibaut Courtois. Se hacía oficial ayer. A la 1:30 de la tarde va a tener lugar la presentación del nuevo portero blanco en Valdebebas. Desde el club, además, dan por cerrada la plantilla. Es noticia de Miguel Ángel Díaz. Confirman que no va a llegar ningún central para suplir la baja de Militao. Así que con el tema Mbappé todavía ahí pendiente, pero parece que se queda en el PSG, en el Real Madrid están tranquilos y dan por cerrada la plantilla.
Mbappé es un poco como... Mbappé para Florentino como, yo qué sé, como Puigdemont para Sánchez, ¿no?
Para Sánchez,
es sí. Una cosa que dices, no sabes por dónde te va a salir y te está condicionando continuamente. Y al final el muchacho dice que se queda.
Que se habría queda que hacer como los atléticos con João Félix. O sea, exactamente lo mismo, que Mbappé se quede donde se tenga que quedar y que deje de enredar.
Pues hubiera sido mejor para el Madrid fichar a Harry Kane, como ha hecho el Bayern de Múnich, sí. Y dejarte de historias, ¿no? Porque claro, al final no acabas de tener un 9, claro, aparte de Joselu, pero no tienes uno top top que digas, con este puedo ir a ganar la Champions al Manchester City, ¿no?
Con Rodrigo nos apañamos.
Sí, pero Rodrigo no es delantero, es un, sí, te vale. Marca sus goles, pero es más bien un extremo juega.
Pues al final, pues nos traemos a Joao Félix y ya está.
Pues mira, es otra opción. Bueno, sonaba para el Barça, también. Por cierto, hemos conocido sobre el equipo azulgrana que competición no va a denunciar a Xavi por sus polémicas declaraciones tras el Getafe Barça. Recordábamos que calificó esa mano que acababa en penalti. Finalmente el penalti no se produjo por la mano de Gavi. Dijo que era inventada el entrenador del Barcelona. Fueron casualmente los mismos términos que hace un año utilizó Ancelotti. Tampoco fue sancionado. No sabemos si fue casualidad que usó esos mismos términos o ya lo tenían totalmente pensado, pero a Pezzolano, el entrenador del Valladolid, por decir una acción, unas declaraciones similares, que el árbitro no había querido pitar un penalti, se le sancionó este fin de semana con 4 partidos.
Eso es lo que no se entiende, porque si dices algo y a los dos grandes no se le sanciona, al resto tampoco. Y ya sabemos que la liga es larga y hay muchas contradicciones por el camino. Pero bueno, ahora seguimos enseguida con estas y otras cuestiones, con la 11, la actualidad deportiva.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11, 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aquí en DAZN somos de ver la liga en todas partes y de revivir el partido una y mil veces. Aquí somos de deporte. Vive la liga y todos los deportes que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en DAZN.com.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a LíneaDirecta.com. El valor de ser directo.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencias. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.